Presenta Itaú. Darwin quiere casa propia. Por eso en Itaú bajamos la tasa del préstamo hipotecario a 4,3%. Conoce más en itaú.com.uy.
Darwin, buen día para usted. ¿Cómo anda? ¿Cómo le va?
Hola, amigas. ¿Cómo están? ¿Cómo les va, Leonel? Reconozco la victoria de Ricardo, que me acaba de mandar un Excel que no entiendo, pero no, no que imposible. Me lleva a reconocer la victoria, ¿verdad? No,
sí.
De mi rival.
Es como muy fina, Darwin.
Ricardo se maneja como cuando en el Poder Judicial el actuario lee la decisión final en el juzgado familia. Nadie entiende un carajo si se quedó con los nenes o perdió los nenes. No, con la jerga esa imposible. Y ahí se maneja él en una jerga y un lenguaje.
Aquí las reglas fueron aceptadas por la mayoría de los participantes de la penca.
Por la misma indefensión que tiene la familia, señor, en el juzgado.
A nadie le importa los llantos de Leonel, no se preocupe. Leonel siempre reniega de las competencias en las que participa, ¿verdad? Y dice que no está participando. Así se trate de unas macabeadas, de unos juegos competitivos del periodismo deportivo, de la entrega de los tabares, o de esta competencia de quién es el mejor astropolitólogo, ¿verdad? Y bueno, ha ganado Ricardo y hay que reconocérselo. Como buenos competidores que somos, le damos la mano al ganador. Y
felicito a usted que tuvo los aciertos más importantes en la penca.
La verdad que sí. Me alegra que lo haya dicho usted, yo no lo iba a decir, pero habiéndolo dicho usted que es el ganador, me parece que...
Sobre todo, se lleva todos los puntos en la parte del Frente Amplio, usted acertó participación, fue por aproximación.
Es el que, y también me llevo todos los puntos de que hace 4 años que vengo diciendo que va a ganar, ¿verdad?
Bueno,
cada,
eso hay que esperar.
Cada uno de los pasos electorales va confirmando uno lo dijo, ¿no? O no es que uno vaya juntando piezas como para confirmar lo que ya venía diciendo. Es que las piezas están ahí, se juntan solas, ¿verdad? Está bien, la verdad es que sí, que uno va juntando las piezas, pero si no estuvieran las piezas, ¿cómo haría para juntarlas? Eso es lo que decía el ingeniero de los Boeing. ¿Verdad? Del ingeniero Boeing dice, si no existieran las piezas, ¿cómo haría uno para juntarlas? Y bueno, y ahí está. Todavía está mirando tres piezas, pero sobraron. Le sobraron tres piezas y qué raro esto, che. Entonces están llegando, Están llegando, amigos.
¿Quiénes?
Los uruguayos.
Los uruguayos llegaron, sí.
Y no son uruguayos,
las casi víctimas, ¿verdad?
Sí, bueno, víctimas. Muchos terminaron con lesiones, obviamente. Sí. Es un contratiempo muy importante, una experiencia espantosa.
Post-trauma.
Sí, post-trauma para esa gente.
La verdad que igual hay que decir también no solo eso, sino que qué hay de acá en más, ¿verdad? Para ellos, porque en términos de lo que es viajar, tocaron techo.
Lit,
exactamente.
Bueno, sí, este los que no tenían el
cinturón. No van a tener un viaje que esté por encima de este. No van a poder, la verdad, dejaron el listón muy alto. Sí. No llegan ni a poner el equipaje en donde dejaron el listón.
No, de ahora en más es todo en caída libre.
Exactamente, todo va a ser... pero es que es feliz, señores.
Tengo un amigo en ese vuelo, Darwin.
Un amigo tiene Ricardo. Tiene información de primera mano.
Buen amigo.
¿Tenía el cinturón puesto?
Sí.
Aprende a revalorizar la experiencia de la vida.
Sí.
Y este milagro que es que uno esté parado en el planeta, ¿verdad? Y se mantenga entre los sobrevivientes sin toda la otra parte, la parte fea, ¿no? Toda la parte de bayonesa, digamos.
Que por suerte no se bayoneció la cosa.
Por eso le digo.
Lo más parecido que tuvieron fue un viaje de 5 horas en ómnibus hasta Recife, desde Natal.
Una anécdota, señor, una anécdota.
No conozco.
Un día nos vamos a reír de esto.
Seguro.
Le dijo Canessa a Carlitos Páez, señor. Y bueno, y ese día llega, ¿verdad? Sí. Así que un abrazo para todos, un abrazo a la lejanía, ¿verdad? A la distancia.
Para todos estos uruguayos, ¿qué, Darwin?
Uruguayos que, señor, uruguayos que se pudieron comprobar en su... A ellos no se la contó nadie, ¿verdad? Lo pudieron comprobar en sus propios huesos e incluso algunos cráneos de este mito, esta leyenda urbana mundial de que los Boeing no están del todo seguros.
Hablábamos de un vuelo Madrid-Montevideo que tuvo que aterrizar de emergencia en Natal.
En Natal, sí.
Sí, y que viene el Masi Araujo, ¿no? Que les hizo un homenaje.
Oh, claro, cabeceando el piso.
A los no caídos, sí. Exactamente. Que tuvo un choque aéreo.
Traumatismo, homenaje.
Y visita al hospital, exactamente. La famosa.
Está bien, Max.
El sentido, la contusión de sentido homenaje, señor. Me parece muy bien. Está bien también, así que otra anécdota, señor. Hermoso homenaje a las casi víctimas del Boeing 737. Boeing. En algún momento iba a pasar, ¿no?
Hizo Boeing, el avión hizo Boeing.
Sí, claro, con destino a la conciencia de estar vivos, ¿verdad?
Ese bueno, sí, como...
¡Qué viaje!
Más que un mindfulness, es un cráneo fullness. Lo que
exactamente, señor, correcto. Eso es una forma de abrir la cabeza. ¿Sabés lo que hacen los viajes? Te abren la cabeza.
Lit.
No le gusta, Leonard.
Me gusta, sí, porque la gente me está elogiando diciendo que si se usaran los cinturones como yo reclamo todo el tiempo, buena parte de los heridos...
Habrían tenido menos problemas. Pero
sí,
en el
si todos los seres humanos fueran por la vida, no por cada la vez que vida, salen de su casa con una sillita de tortura y represión infantil, ¿verdad? Que es lo que recomiendan para cualquier ser humano e individuo, no existirían este tipo de acontecimientos, ¿verdad? Es impresionante. Y mucho más todavía si se quedaran con la armadura adentro de su casa.
Sí,
y no se la sacaran para bañarse, ¿verdad? Que pasaría a ser el lugar más peligroso.
Por lo que tengo entendido, estamos hablando de un comandante que les dijo, abróchense los cinturones con la señal. Pasa que en las madrugadas y en los viajes largos muchas veces hay gente que, bueno, no se sabe si les dijo, no les dijo.
Les dijo sí, pero pasaron una turbulencia y después esta fue de esas que no captan los radares del avión, supuestamente.
Sí, porque no fue una turbulencia. Porque fue esto que dicen las fake news, ¿verdad?
Las fake news.
Las desinformaciones. Sí, claro, las fake news que dicen que los Boeing están medio averiados. Y ya le digo, señor, es parte de una leyenda urbana de la fake news, como que la otra fake news de que el Muñe Biden estaba gaga, que estaba gaga. Todo Lady Gaga. Y era una fake news, claramente. Lo estuvieron negando todos los medios masivos tradicionales de prensa, ¿verdad? De no prensa escrita, ¿qué?
Usted lo decía, me acuerdo. Y...
Lógico, yo reproducía esa fake news, porque acá reproducimos una cantidad de fake news porque nos parecían premonitorias, ¿verdad? Y bueno.
Ay, no le mandé. Bueno, era la selección.
No, después vamos a hablar del Muñe, tengo todo ahí, les voy a hacer todo un resumen.
El editorial de New York Times lo vio, me imagino.
El editorial del New York Times, no lo vi porque no le cliqueo al New York Times, ¿verdad? Pero me lo imagino y vi titulares de muchos de sus columnistas, señor. Hay uno que en la mitad del debate dijo, ya vimos suficiente, Biden se tiene que bajar. Iban 26 minutos del debate, señor. Recordemos que ellos mismos hasta hace dos semanas decían, ¿por qué no deberías creer que Biden está gaga? ¿No? Ese tipo de...
Sí, claro, pero ahora además lo plantean ya sin solución a la vista aparente, ¿no? Porque con el hombre firme que no me bajo y no voten a Trump, pero no lo voten.
El abuelo, hay que sacarlo después al abuelo, ¿eh?
Sí,
ya le dije, señor, yo se lo dije hace mucho tiempo. Es difícil convencer a un abuelo de que deje de manejar un auto. Imagínese un país.
Claro.
Y abuelo, no maneje más ese auto. Sí. Abuelo, tiene que dejar de manejar. ¿Y cuántos años luchan las familias para que el abuelo deje de manejar un auto, señor? Bueno, imagínese lo que es para que deje de manejar un país. No se baja del auto ese el abuelo. Hay que bajarlo. Eso se lo vengo diciendo hace años, probablemente, señor. Pero bueno.
Sí, pero al abuelo le hacen un examen anual de libreta que no nos hace a ninguno de nosotros. A Biden no le están haciendo chequeo. Se lo autohizo en el debate y no le fue bien.
Ay, no le hacen, señor. Eso es un mito.
Creo que la libreta cada año, mito, después de los 80,
sí.
Todos los años tienen
que
ir.
Hasta que uno agarra.
Tocan un cone
hasta
afuera.
Hasta que uno encuentra un.
No, ¿cómo que encuentra?
Un amigo.
No, siglo XX, Darwin, eso no existe más. todo se maneja con las normas y la legalidad en cada una de las localidades y pueblitos.
Sí, hay veces que no identifica su saber irónicamente.
Porque espero que sea así, Darwin. Creo que
está sobreactuando para sobrevivir.
Y ya no uno puede.
Bueno, amigos.
Sí, diga.
Uruguay habla al Uruguay, ¿eh?
¿Uruguay qué?
Ganó el Uruguay.
Ah, contra Estados Unidos 1-0. Clasificó a Las Vegas contra.
Sí, gol de pelota quieta.
Bueno, se va a saber hoy.
Feo y utilitario.
Sí, al borde del Orsay.
No. No, al borde del Orsay, si lo toquetea. Lo de siempre. Es, lo pones medio cuadro más para adelante.
Ah,
y
bueno,
es
el momento
de
Orsay. Sí, el momento de. Sí,
el momento del impacto. Es mentira, ya lo sabemos cuál es el momento del impacto. Es lo que se te cante, ¿verdad?
Bueno, más o menos. Y hay un margen.
No, sí, se puede hay un margen en el que cambias todo.
Cambia todo, en esa jugada tan fina cambia todo.
Claro, esa es la.
Un cuadro después y ya estaba en Orsay y Olivera.
Esa es la gracia de los que defienden al VAR.
Uh-huh. Y la pelota inteligente.
Quedan como idiotas, ¿verdad? Defendiendo algo que es absolutamente indefendible porque uno ve que sigue teniendo la misma discrecionalidad y los niveles de capricho en las decisiones que tenía cuando no había VAR. Es exactamente lo mismo, nada más que eso le agregamos cuatro tipos sentados mirando una tele. Eso es lo que cambiamos. Y bueno, una vez más ha demostrado, se confirma que Uruguay es Uruguay y que el VAR no sirve para absolutamente nada, ¿verdad? Uh-huh. Así que más que para correr la arruga, digamos. O sea, no le baja ni un ápice a la polémica que trae el fútbol. En ese sentido hay que quedarse tranquilo. Lo que sí le saca es el fútbol. O sea, solo le saca la esencia del juego, el gol, el fútbol, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Porque queda muerto el partido, nuevamente, que demostrado que después de ese tipo de situaciones, el partido se muere. Está 20 minutos en coma estuvo el partido, ¿verdad? Prácticamente no pasó nada más después de eso.
Ah, fue feo. No, poco. El partido en general fue.
No, después del gol ese de VAR.
No, pero escuché hoy a los compañeros que ha sido un partido medio tosco, aburrido.
No, aburrido. Un partido donde hay cuatro lesionados no es aburrido, señor.
Está bien.
¿Aburrido para quién?
Casa de lesionados, está bien.
Sí, claro.
Se dieron.
Sí, choques duros, áspero. Es físico, señor, de Estados Unidos. A mí me gusta Estados Unidos. Lo que pasa es que se vio sorprendido por Panamá.
Sí, afuera.
Se vio sorprendido por Panamá y quedó afuera, señor. Un daño que hizo Panamá al pedo. Ahora va a quedar afuera en la siguiente fase.
Dos con CACAF,
sí, bueno, claro. Sí, entre con CACAFenses.
Sí, por eso, porque se conocen mucho. Entonces es eso, le robé como si Uruguay perdiera con Perú, ¿entiendes? Uh-huh. Le puede ganar porque se enfrentan tan seguido que alguna vez le ganan. Es un error estadístico, señor. Lo que se conoce como el error estadístico en el mundo del fútbol. Bueno, amigos.
Sí.
Está diciendo. Bueno, vamos a hablar del medio.
Vamos, ajá, y después elecciones.
Sí, bueno, en una palabra, internas. Vamos a hablar de todo, de los tres, ¿verdad? Porque
Uruguay no. Los politizados de Uruguay se definieron.
No, y más o menos, ni tampoco.
Capaz que hubo politizados que no fueron a votar, sí.
Bueno, exacto. Entonces vamos a ver cómo Ojeda presentó su fórmula ayer.
Cierto. Sí, lo has elegido.
Exactamente, se tomó, lo fue a consultar con el barman, lo quiso, quiso consultar quién cerró la fórmula con el barman, ¿verdad? Porque se fue un boliche después de ganar las internas.
El domingo noche.
Lógico, sí. ¿Quién ganó la juventud, señores.
La renovación.
Tiene que ir a buscar, tiene que ir a buscar el amor por todos los rincones.
Ah, está con ganas de enamorarse.
Está con ganas de enamorarse, señor. Y bueno, entonces anda buscando el amor ahí por todos los rincones de Montevideo Nocturno, como cualquier persona que se quiere enamorar. Uh-huh. Y después, además, ellos lo fue a consultar con el barman. Con la almohada, ¿sabe quién consulta? Los viejos consultan con la almohada las cosas.
Los jóvenes.
Los jóvenes de 40 años históricos. Ellos la consultamos con
los nativos coalicionistas.
Nativo coalicionista, señor, de 40 años. La fuerza del nativo coalicionista de 40 años, señor, es espectacular. Espectacular. Todo renovación. Sobre todo en la semántica, ¿verdad? Uh-huh. Renovación en las formas en las que habla.
¿Le gustó lo de nativo?
Yo no sé si lo entienden los jóvenes.
Ah, no le preguntaba si le gustó lo de nativo coalicionista.
No. me parece una estupidez, ¿verdad? Meridiana, bueno, por eso. Pero yo no sé si lo entienden los jóvenes, eso es lo que le quería decir. Yo seguramente que no. No se lo confirmo, pero me parece que no lo entiendo. Estoy casi seguro de que no lo entiendo, señor. El Partido Colorado hace historia y el Uruguay hace historia. Sí, solo con tan poco, ¿eh? Sí, con qué poco que se hace historia, ¿eh? Sí. Esa fue una de las cosas que dijo, ¿verdad?
Sí,
el Partido Colorado es historia y Uruguay es historia, ¿eh?
Sí, sí. No, en su primera declaración.
No necesitamos ni ganar la Copa América, ¿eh? Para eso, ¿eh? Es espectacular, ¿eh?
Su ¿cómo? Primera declaración de la noche dijo algo fuerte, Ojeda, que a mí me quedó picando. Sí. Que es que dijo que...
¿En qué parte le quedó picando?
A la altura de la 100.
A la altura de la 100 le pica. Muy bien. En la cabeza. Ahí le picó la cabeza.
Porque dijo, somos la demostración de que le ganamos, de que se le puede ganarle a la estadística.
Está con eso de ganarle a la estadística. ¿Se acuerda que ya lo había dicho? Sí, que sí, precisaban jóvenes que le ganaran a la estadística. Y uno le dijo que, tranquilo, que ya le están apostando fuerte los jóvenes, que no paran de apostar por el celular y que es uno de los problemas que se avecinan, ¿verdad? Las patologías
La ludopatía sobre la que usted advierte tanto.
Yo permanentemente. Sí, señor,
no tanto porque... como contra el emprendedurismo.
No, eso es lo peor.
La ludopatía usted siempre la pone al
rango. Es lo peor porque no está tan visibilizado.
Claro, no hay tanto, señor, discurso.
Como problema familiar, exactamente. Como
no, de hecho hay promotores.
Familiar, como descomponedor, como disolvente familiar, que es el emprendedurismo, ¿verdad?
Sí, sí. Se promociona y se dulcifica la empresa.
Exactamente, claro, exacto. Y sin embargo, el ludópata, todos sabemos que hay que correr lejos, ¿verdad? Sí, no hay que prestarle.
Pero dijo eso parado. Primero, en proyecciones estadísticas de los resultados. O sea, estaba revoleando una muleta estadística para declararse ganador. Y estaba en los resultados que le proyectaban esas estadísticas a Ojeda, que le estaba, sentía él ganando a la estadística, de las peores votaciones de la historia del Partido Colorado.
Bueno, eso es ganarle de ahí.
Bueno.
Es una forma,
claro. Es una forma, claro. Se puede ganar para abajo o para arriba, señor. Se puede ganar por los dos lados. Sí,
la rompió el orador.
Ganó por abajo, la
hizo y además, pelota. Tiene razón, Darwin, porque es muy difícil orar para abajo el piso del Partido Colorado.
Es un desafío, es una desafío. Vara.
Y para arriba facilísimo ahora en el Partido Colorado. Es como
lógico.
Lo logró Ojeda.
Y el Partido Nacional, los blancos no están con el segundo piso. Bueno, los colorados van para el menos uno. Ahí tenés.
¿Qué
te parece? Vamos a hacer el menos uno. Acá es fundamental. ¿Sí?
Y hay que tener estacionamiento, claro, el lugar para estacionar.
El estacionamiento, que es lo más difícil de conseguir. Claro. Y bueno, ahí tenés. Vos fijate, la fuerza del nativo coalicionista es así, para abajo, señor. Mirá qué fuerza que hizo para abajo. Y desafiando la estadística. A mí me encanta eso del desafío de la estadística. Sí, ¿no? Sí. Me encanta porque... Primero, porque es imposible. Y eso es lo que más me gusta, ¿verdad? Y es una utopía de Excel. Es lo que se conoce como la utopía del Excel, ¿verdad? Desafiar la estadística. Y segundo, porque además, en este país... La verdad, es tan chiquita la estadística que se pueda recabar que prácticamente no tiene sentido, digamos.
Es una fuerza débil.
Sí, claro. Es mucho más difícil desafiar la inercia, por ejemplo.
A esa no te le atreves.
No. Acá la fuerza estadística... Sí, casi no generamos el número suficiente como para armar una estadística medianamente sólida, señor.
No hay densidad de casos.
Claro, exactamente, señor. Es una estadística intrascendente la de acá. Así que, bueno, me gusta que desafíe la estadística y que siga con eso, con esa pavada de que está desafiando la estadística y queriendo enamorarse. Las dos cosas al mismo tiempo.
Está abriendo mucho frente a eso.
Sí. Y haciendo historia. Es espectacular. Todo. Bueno, querer enamorarse también es desafiar la estadística.
Ajá. Está bien.
No está de moda. Eso, no. ¿Verdad? Estadísticamente está comprobado que no funciona. Y mucho menos en estas épocas, ¿verdad? Uh-huh. ¿O no?
No sé.
Si quiere desafiar la estadística, tenga 12 hijos como Elon Musk.
Ahí
va a desafiar la estadística. Esta es un buen desafío para la estadística.
Ahí le gana, le puede revolear los hijos a la estadística, tranquilo.
Sí, lógico, le gana, la desafía y desafía La estadística de su cuenta bancaria también.
Es otra estadística desafiada.
Sí, exactamente. Así que bueno.
Eloisa nos escribe: Países Bajos ha desafiado la estadística, se recibió de licenciada en estadística y se quedó en Países Bajos a trabajar de camarera.
Ahí tiene. La desafió justamente para abajo. ¿Vio?
Es otra
que desafió perforando el piso, señor. Igual que yo no sé si no es el amor que está buscando.
Eloisa,
mande foto. Eloisa, mande Eloisa. Foto.
Vamos a conectar.
Eloisa, sí.
Vamos. Así que no hacía. Yo pensé que no hacía más eso con el pedal.
No es el pedal.
Para mí es el pedal, no puede ser que lo mantenga. Está escuchando atentamente. Eloisa, le pregunté si tiene pareja. Si está...
Sí, bueno, no, le quiero decir que Eloisa tiene pareja, no me importa, señor. Hay que desafiar la estadística.
Claro.
Hay que desemparejar.
Claro. En este caso sería desafiar a la estadística.
No tiene pareja, pero parece que no está haciendo match con el perfil que tiene del candidato Colorado. No hace match.
No hace match.
¿Qué? Sí. ¿No le gusta Ojeda? ¿Y qué le gusta? ¿Daniel Martínez? ¿Qué le gusta, señor? ¿Cuál le gusta a Ojeda?
No es un tipo, bueno.
Pero
no
me está dando su opción política. No estamos hablando de opción política.
Es otra cosa.
¿Y quién es tu tipo? ¿Van der Sar? ¿Quién es tu tipo?
Ronald Koeman.
Claro, ¿quién es tu tipo?
¿Qué es lo que conocemos de Holanda?
Claro, bastante.
Verstappen.
Bastante caucásica quedaste.
Demasiado morochito, ¿eh?
Sí, capaz que sí. Y mejor, ahí en Holanda luce más. Luce más, señor. Sí. Es espectacular. También está el Rulit, ese tipo de hombre, ¿verdad? Claro. Holandés, de las Antillas, señor. Bueno, sí, no quiso hacer más.
Está bien para la de Ojeda, 38, ¿no?
Sí, claro, hace más.
Perfecto, 40. 40 tiene Ojeda, nos repitió 70 veces que tenía 40 años.
Sí, se nos cansó.
Yo no sé si quería, claro, no sé si...
Ya sabemos que Ojeda tiene 40.
Sí, 40 años tiene, impresionante, dice... no me sale otra cosa que agradecer a toda la barra de militantes, señor. Y no le sale otra cosa. Eso lo dijo el domingo de noche. Y como no le salía otra cosa, tuvo que esperar hasta el lunes de tarde para que le salga la fórmula, digamos, ¿verdad? Mucha gente empieza a creer hoy. Ajá. Dice, ¿en qué cree?
¿En qué cree?
En que mucha gente...
Enganchó
con el desafío de la estadística. Con el que, a mí me gusta, le digo. Bueno. Hay que seguirlo, está lindo. Está lindo. Básicamente lo que quiso decir, sus palabras, era algo así como: el Partido Colorado eligió un futuro, el futuro es joven, tiene 40 años, es lindo, bien armado, paqueteado y armónico, ¿verdad? Y jugoso.
Jugoso.
Y jugoso, un futuro jugoso. Así que es como le dice el gimnasio, ¿verdad? Sí. Que nos enteramos por una nota que todavía no teníamos de leer, pero que vamos a tener todos estos meses para terminar.
Bueno, claro, esto sigue.
Exacto, ¿en qué cree Andrés Ojeda? Ah. Y bueno, ahora cree en que mucha gente empieza a creer hoy.
Sí, sí.
¿En qué cree? En los que creen, en los que van creyendo. Va increyendo, señor. Eso, increyendo, y bueno, exactamente. Sí. Y bueno, y ayer presentó a Robert Silva.
Sí.
¿Vamos a la parte del medio o vamos a la...?
Ahora vamos a ir a la parte del medio, pero bueno, primero le cuento...
Cuente.
¿Esto? ¿Ya terminamos esto de Robert Silva y Ojeda o no? Sí. Tenemos que estar espalda con espalda, le dijo. Siempre hay como una mención a sus actitudes físicas, ¿vio? Y Robert Silva le habrá dicho, bueno, está, sí, dale, ponete. Yo qué sé. Y lo anunciaron con su compañero de fórmula. Y igual no es el tipo de fórmula que está acostumbrada a ingerir, ¿verdad? todas las mañanas. Es otra fórmula.
Otra fórmula para la vida de Ojeda.
No son los huevos revueltos y la fórmula que ingiere todas las mañanas para mantenerse así de hermoso.
Cree en las fórmulas.
Cree en las fórmulas, correcto. Y ahora tiene otra fórmula y va a tratar de ingerir a Robert Silva, señor. No sabemos si sus riñones van a aguantar, pero va a tratar de que sea de su riñón. Y bueno, y con sus gestos y sus palabras intentó demostrar en todo momento la unidad con el resto de los candidatos, ¿no? Dice la crónica, no sé cómo hace uno con gestos para demostrar la unidad. No tengo nada más para la idea, pero me imagino que todo el tiempo está haciendo como que abraza o ese tipo de... de gestualidad, a la hora de anunciar a Silva, los sentó a todos en la misma mesa y esos son los gestos, me imagino. Y mencionó, acá es más bien como un feng shui de precandidatos que hizo. Pues acá, los juntó a todos para coalicionar sus energías, ¿verdad? Y mencionó a cada uno por su nombre.
Ah, nombre de pila.
Para agradecerles, sí. Gracias, Carolina. Gracias, Zaira. Gracias, y así. Y asegurar que a partir de ahora estarán todos abroquelados.
Oh,
mira cómo estoy abroquelado. También remite al gimnasio abroquelado. Quedaste bien abroquelado. Para tirar para adelante. ¿Vio? Todo es como de fuerza y de footing y de crossfit para Ojeda. Todas las metáforas son así, señor. Es impresionante el efecto que hace las mancuernas y los aminoácidos, ¿verdad?
Sí, sí.
En el sistema cognitivo de uno.
Claro, se ¿cierto? Te termina metiendo en el discurso.
Exactamente, claro, se te meten los metabolitos de eso, de todo lo que ingerís y todo el ejercicio que haces, se te meten en el discurso y en la forma de ver la política y la vida. Y bueno, dice que Ojeda ya armó un grupo de WhatsApp al que lo sumó a todos. Bueno, se me da No, tiene
Ay, ¿cómo se llama el grupo?
Ay, no bueno, sabe. Vamos a tener que... Después, la, parte medio, de después la parte de medio arriesgamos.
A mí le puso el nombre de alguna barrita de proteínas.
Sí, jugosos, los jugosos.
Los jugosos serían muy lindos.
Los jugosos, señor. Futuros jugosos. Te canto los 40. Bueno, no sé, después sí. Vemos cómo se llama el grupo de WhatsApp que armó Ojeda. Dice, no le cuenten a Carolina. Se llama el grupo de WhatsApp, capaz también, ¿no? Ojo con lo que hablan. Ojo que está Carolina. Después tiene otro grupo de WhatsApp.
Hay otro que
sin
está Carolina.
Exactamente. Hizo uno con todos sin Carolina. Que se llama Acá Hablamos Tranquilo. Se llama el otro grupo de WhatsApp.
Me comenta, ¿verdad? Ana, que ayer estuvo en un centro, una institución médica, y escuchó una conversación de unas funcionarias que venía así. Es lindo, Ojeda, ¿eh? Otra dice, joven, ¿eh? Se viste lindo. Y otra dice, lástima Delgado no puso al lema de vice. Ahí sí ganaba. Ese es pintún, es repintún.
Hay que apostar a eso una vez, señor. Sí. Que ustedes se piensan que es todo, no sé qué, y oligarquía pueblo y todo ese tipo de cosas. Ah. Y al final, el pueblo y la oligarquía, y bueno, si está bueno, está bueno, señor. Y si es un lindo tipo, es un lindo tipo.
La libidemocracia, Darwin.
Exacto, claro. Y hay que un poco también hay que ir a buscar el voto, ¿eh? El voto Góes. El voto séptimo cielo, no. Señora,
se fue el
papa también, ¿eh? ¿Qué?
¿Está mal? No, puede ser, me suena a siglo XX, pero capaz que es recontra vigente, yo estoy siglo XX y eso está súper vigente.
No, usted, lo que pasa es que mira el futuro como si fuera un capítulo de Supersónico, no es así, de todo se cree que, ay, eso ya no causa gracia, ay, eso ya no funciona la política,
no por la gracia,
más.
No.
Ay, eso no tiene más sentido. En este, pero vaya a ser Millennial.
Acá me ponen nombres para el grupo. Bueno, después lo vemos. Ahora vamos a la parte del medio. El grupo WhatsApp que armó con todas las otras precandidaturas. Todas.
Sí,
tiene
exacto.
H adentro. Ojo los audios.
Bueno, claro, por eso.
Bueno, sí, ya hicimos todo ese chiste.
Pero lo que un oyente propone que se llame Hablemos, pero sin H, el otro grupo.
O sea. Muy bueno.
Excelente.
Hablemos. Y sin Jorge Traverso.
Cae la foto de Jorge Traverso, el perfil
chiste,
de Cruz.
No, se cae el chiste, pero no importa. Sin Jorge Traverso también. Muy lindo, precioso chiste. Bueno, y dice que fue un acierto, dice, dejarlo para el otro día. Dice, no tenía apuro y con esa decisión de dejar la complementación de la fórmula para el otro día, logró que este lunes se siguiera hablando del Partido Colorado. Ya que el anuncio tuvo lugar a la hora central de los informativos. Esta ilusión de ocupar el centro del ring, ¿verdad? Como si eso existiera. Y bueno, lamentablemente pasó esto del Boeing, ¿verdad? Que un poco lo...
¿Qué dice Boeing al ring?
Exactamente, señor. La verdad es que también fue un éxito lo del Boeing, porque logró ocupar la hora central de los informativos, ¿verdad?
Logró colocarse ahí.
Logró colocarse, exactamente, señor. Se colocó el Boeing ahí.
Uno hace el esfuerzo por tomar el centro del ring y cae.
Eso es lo que estoy diciendo, claro. Así de estúpido es lo del centro del ring. Mirá, si no hubiera sido por el Boeing y los uruguayos del cabecero, el techo adentro del avión y nos comíamos el informativo. Pero, y por otro lado, tuvo lugar a la hora central de los informativos, que la hora central de los informativos es de 6:30 a 10 de la noche. Por más tanto, o menos. Casi imposible errarle a esa hora central, ¿verdad?
Claro.
Es una cosa de loco.
Es más fácil que apuntarle a la mediocridad.
Exactamente. Me sale más fácil, sí, le emboco más a la hora del informativo que la mediocridad, señor. Y eso que yo le apunto siempre a la mediocridad. Y no, le erro. Amigos, vamos a la parte del medio.
Vamos, Mercedes sí. Dice que está en un grupo de mamis partidaria de todos los colores, o sea, de todos los partidos, pero todas se quieren robar la gigantografía de Ojeda.
No, te vas a llevar la de Urmende. Para asustar a tus hijos. Ella es la que
¿qué tal, Juanse, con la gigantografía? ¿Para qué la quieren robar?
Ay, ¿cómo, señor?
Le dice cosas. La
veo todos los días. Todos los días me levanto y veo la gigantografía. Y digo, qué ganas de enamorarme. Desafío a la estadística. Y salgo a desafiar la estadística, ¿sí?
Qué lindo. Vamos.
No toquen nada.
Presenta Mercado Libre. Se acerca el Día del Padre y Darwin presiente que su hijo hipotético le va a hacer tremendo regalo, porque se enteró que en Mercado Libre hay hasta 40% off y 15% extra con Scotiabank. Mercado Libre. Comprar la app.
Continuamos con usted.
Bueno, vamos a escuchar un poco el momento en que el Orsi asumía todo esto de la fórmula, etcétera. Después vamos a ir a la parte de ayer de Delgado, que nos estuvo contando cómo fue que tomó esta decisión de poner a Ripao. Y después, y toda la sobreactuación del Partido Nacional, ¿verdad? Que ya nos tiene acostumbrados a ello, porque por algo es el Partido Nacional. La sobreactuación es parte de su esencia. Sin embargo, nos preguntamos a qué responde esta sobrereacción con la denominación, la nominación de Ripoll como uh-huh. Complemento de fórmula, ¿verdad? Para el coso de Delgado.
¿Sí? El coso de Delgado.
Sí, el coso de esto, de la fórmula de lo que sería.
El cosete en cuestión.
Sí, bueno, esta cuestión ahí, al asunto este de Delgado, que quiere ser presidente. El segundo piso, eso era lo que le quería decir. El segundo piso.
El coso.
Ahí está, el coso, el segundo piso que se va a alquilar Delgado. Y bueno, integrantes de Senador Delgado ven como un desastre la elección de Ripoll para la fórmula presidencial.
Pero da la cara el que dice desastre, no creo. No,
ninguno da la cara. Sobreactúan como fue.
Desde el anonimato.
Sí, exactamente, señor. En los sectores que forman parte del paraguas Sumar, señor.
Es
un paraguas, no llueve arriba de ese paraguas, ¿verdad? No le llovió un solo voto.
Llovieron pocos votos.
A ese paraguas, exactamente. Lo abrieron al santo botón, ¿verdad? Uh-huh. Hay indignación, señor.
Indignación.
Por eso le digo que están todos a unos niveles de sobreactuación nacionalistas, ¿verdad? Claro. Del partido de los blancos, sí, típicamente de los blancos. Toda esta, pero aparte se pasaron todos hablando de esta pavada de la unidad y que no hubo ni una sola rispidez, no sé qué. Y cuando terminó la votación, Delgado le hizo un enema vaciador a Rafo, señor. Espectacular. Siempre en nombre de la unidad, que por suerte estuvo.
Todo es en nombre de la unidad.
Sí, todo. Todos los partidos, pero además el Partido Nacional no paraban de destacar eso y que, a diferencia de lo que solemos hacer, no sé cuánto, decían, todos se autoelogiaban, ¿verdad? Lo anodino, insípido, inodoro e incoloro de la campaña, ¿no? Ellos vieron qué bien cómo. En ningún momento marcamos ninguna diferencia que ayudara a la gente a decidir entre uno y otro candidato, ¿eh? ¿Qué les parece? Pasamos completamente desapercibidos. Y entonces estaban orgullosísimos de eso. Y bueno, Delgado vino a exterminar a Laura Raffo y el herrerismo también. No sabría decirlo.
Sí, bueno, ahí estaba en la calle Herrera y Heber reunidos con Laura Raffo 2-3 horas. Fue larga la reunión, no sé cuánto estuvo la calle Herrera arriba, pero estuvo un rato largo. Bajaron con cara de circunstancia de unidad. para decirlo.
Claro, exactamente, señor. Sí. Bueno, nos acaban de empalar. Eso era, ¿no?
Sí, tampoco le gustó la 40.
Claro, porque hay una consecuencia que tiene que ver con las listas al Senado, seguramente, que es que la fórmula presidencial del Partido Nacional básicamente es delgadismo puro, sí, porque es la 404 y de centro, que es un grupo que se generó en torno a Delgado. La 40 está bajo el paraguas de Delgado, pero es algo que venía de antes, digamos, que tiene su perfil propio.
Por eso le digo, señor. Entonces, básicamente, le envenenaron los hielos a todo el herrerismo. Bueno,
y el herrerismo está fuera de eso, ¿no? La 71.
Completamente.
El herrerismo está fuera, ya les digo. No,
¿está fuera de qué?
No va mal el herrerismo.
Bueno, la 71 está muy comprometida.
Vino el moderno de vuelta.
Y esta es la última, el herrerismo.
Bueno, no sé. Un senador tendría que poder sacar.
Es el cura que le da la extrema unción. El cura que le da la extrema unción al siglo XX. Todo el siglo XX él lo quiere.
No, pero no yo. Se la da la calle Pou primero, abriéndose y generando un lugar donde no estaba el herrerismo. El padre que da el herrerismo.
Sí, sí, mató al padre. Todos sabemos. Porque el padre tiene un pelazo, señor. Y él no. Ya entendimos eso.
Le extrañó a la gente que no hablaba de los pelazos de la fórmula colonial. A Darwin, que son pelazos ambos, ¿eh?
¡Pelazos! Así se llama el grupo de WhatsApp, señor. de Ojeda, con todos los precandidatos, señor.
Bueno, son todos pelazos, ¿no?
Sí, exactamente. Claro, otro nombre para el grupo de WhatsApp de precandidatos colorados, ¿sí? Goodbye, Julio María. también
ya lo dijo, llega un líder de 40, se va uno de 90.
Por eso, exactamente. Sí. Eso, la 130... También es otro, porque es lo que suman los 40 años de Ojeda y la 90. El futuro es de los jugosos. O futuro jugoso.
Futuro jugoso.
Ojeda con los colorados. Esa es otra política de nombre de grupo. Ojeda con los colorados.
Ojaldre.
Llama a la H y cuídate. bueno, estaba Hablemos sin H, ¿verdad?
Sí,
es tan lindo que dijo el oyente. Y otra posibilidad es el plan Fibra. Que hace referencia.
Bueno, ese lo tenía Gourmet, es el plan entretenimiento.
Bueno, por eso le digo, señor. Plan Fibra. Este es el plan Fibra, señor. Y el bueno, domingo de noche.
Bueno, acá me apuntan, y es cierto que Pereira volvió a decir cuando el domingo de noche que va es el Frente Amplio frente al herrerismo que tiene, pero bueno,
esa claro, pero esa es la forma que tiene el Frente Amplio de generalizar.
Sí, porque se cree que es un insulto, claro, es medio raro eso, la verdad que no. No sé, eso, como a ellos les parece insultante lo de herrerismo.
Se llena en la boca de
en algún, claro, en algún punto creen que funciona a todos los que andan boyando ahí, que van por un lado y para el otro, va a funcionar como repelente. La utilización del término herrerismo despectivamente, ¿verdad? Uh-huh. Es bastante extraño, cuando en general a esa gente que anda boyando, un poco le da igual.
Sí, no tiene una noción.
No hila tan fino y resentido como Pereira, cree.
Claro, Pereira cuando dice herrerismo debe pensar en conservadurismo, sí, ese tipo de cosas, ¿no? Pero la gente que lo escucha no sé si
conecta. No, se le aplica esa traducción. Esa es la traducción para los fabildantes, ¿eh?
Claro.
Que incluso en esa cosa del conservadurismo, no sé qué, tampoco.
Tampoco, simplemente desprecio.
Claro, correcto. Y tampoco sé si eso funcionaría como repelente para los votantes que están tratando de pescar, digamos, ¿entiendes?
Sí.
Ese conservadurismo, el gobierno conservador. Bueno, sí, a mí me gusta cómo estamos, vamos a conservar. Yo
qué sé, peor si dice que es conservador.
Conservador, está bien, conservador. Progresan los de antes. Eso le quiero decir, progresita a los de antes. Progresita ahora. Bueno, domingo de noche,
sí,
Robert Silva, bajito. Ah, se va para la casa Robert Silva, bajito. Lunes de noche, Robert Silva fuerte y claro. ¿Ah? Esa fue la diferencia entre el Robert Silva del domingo de noche, que quería que lo formularan el mismo domingo de noche, pero Ojeda tenía que ir a consultarlo con un séptimo regimiento, con un gin tonic, ¿verdad? No quería pasar sin consultarlo con el DJ, su decisión, y bueno, y al otro día, para salir de los informativos y todo, sí lo nominó, ¿verdad? Pero el domingo de noche fue una noche de frustración para Robert Silva, quiero decir. Ahora, el lunes de noche, Robert Silva fuerte, y claro, y al hacer uso de la palabra en la casa del Partido Colorado, Silva fuerte y claro dijo que los mueve el objetivo de que el país no se detenga ahora. Bueno, no sería tan claro al final. Pero sí fue fuerte, ¿está? Los mueve, el objetivo de que el país no se detenga ahora es... lo vamos a analizar la frase infeliz que más feliz nos
hizo. Está intentando aliarse con la inercia.
En algún punto aliarse con la inercia, en otro punto desafiar a la estadística. Es todo, son todas cosas que no se pueden hacer, ¿verdad? Dentro del Partido Colorado, esa es la tónica. Y la tónica en la asunción de Orsi era de una... alegría desbordante, impresionante. Venimos a unir, dijo, y bueno, empezó a unirse con la discordancia entre su gestualidad y sus palabras, ¿verdad? Lo primero que unió fue eso. Sí, fue espectacular cómo unió esas dos cosas, ¿verdad? Y entonces dijo lo siguiente, ¿no? Vamos a repasar los audios. Ahí, miren, escuchen.
La mesa política de nuestro querido Frente Amplio nos ha hecho una propuesta que hemos aceptado.
Ahí el cerebro ya le dice que no quería aceptar. ¿Vio? Sí. ¿Vio cómo nos manda mensajes el cerebro de Orsi sin que Orsi certifique, digamos?
¿Qué hemos aceptado? No.
¿Qué nos hicieron aceptar? ¡Ya aceptaron! Era lo que no quería hacer, justamente. Eso del cerebro es impresionante cómo te deja en evidencia. Ni siquiera te pide permiso. No le pide, y no, nos comunica cosas. Siga.
Con gusto, con alegría.
Mire qué alegría.
Y con mucho compromiso.
Escuche eso.
Con gusto, con alegría y con mucho compromiso. Se pensaba y se calculaba qué iba a pasar esta noche. Bueno, hemos aceptado la propuesta y hoy tenemos fórmula.
Mire, cómo la siento la propuesta. Es espectacular.
Era más compromiso que alegría. Eso es que...
Sí, mucho, completamente comprometido, señor. Es impresionante.
Hemos aceptado la propuesta. Y hoy tenemos fórmula para la presidencia.
Sí, se mostró mucho más alegre ella, incluso en ese momento abajo.
Sí, lógico, con alegría, con gusto y sin que se note ningún alado. Ni el gusto ni la alegría, pero con mucho compromiso y sin ese. Hemos aceptado la propuesta que se nos ha hecho sin ese al final.
Ese del final ninguna.
¿Por qué? Porque somos de Canelones. Cuando dejemos de ser de Canelones y pasemos a ser un candidato para todo el partido, que cuando lee, ahí dice todas las leyes. Ya lo vamos a testiguar.
Bueno, hay dos Orsis.
Sí, está bien que hayan dejado las primeras palabras con cierta cuota de épica para Cose, porque me parece que fue el factotum fundamental para la pre-noche pre-gloriosa pre-gran prevotación interna pretuvo el pre-Frente Amplio.
Es una hipótesis respetable. Sí.
¿Por qué?
El voto no cosiste.
Amigo, ¿qué es lo que movió todo el votante? Son el no cosismo. Y si a eso le sumamos el cosismo...
Hacen una bola de votos.
Impresionante, señor. La mayor usina de votos y de percepción ciudadana de la noche de las internas es Carolina Cose, señor.
Sí, señor.
Generó el 75% de los votos del Frente Amplio, por lo menos. Y el Frente Amplio fue la fuerza más votada, ¿verdad? A menos que se sume toda la coalición y todo eso, ¿verdad?
Claro, si se suma toda la coalición, tiene más votos la coalición. Sí,
bueno,
sí.
Eso... pero también había votos no cosistas ahí, ¿eh?
En la coalición, sí, por supuesto.
Sí, también, señor. El no cosismo alcanza.
Hay índices muy altos de no cosismo en el voto coalicionista.
Yo le digo, el no menos del 50% de la participación en estas internas se la deben a Carolina Cose.
Agradezcanle.
Exactamente, agradezcan y denle el micrófono. Ya que no le van a dar la candidatura a la presidencia, denle el micrófono, señor.
¡Vamos a volver! Militancia del Frente Amplio, de todo el Frente Amplio, gracias. Hoy ha sido un hito muy importante.
Ahí está, destacando los votos del locosismo, ¿entiendes? Sí, sí, un hito muy importante, no tan importante como si me hubieran votado a mí, pero bueno. Importante. No es histórico. Es un hito muy importante. ¿Podrían haber hecho historia? ¿No quisieron hacer historia? Bueno, da, mala suerte. Bien por ustedes. Y bueno, se abraza, se agarra el micrófono, digamos. Primero es como que se abraza ahí a Orchi, pero lo saca. Correte que llegó la épica. Y bueno, y una vez que agarra el micrófono, se acomoda el pelo en el viento. No era la mejor noche para su pelo fino, ¿verdad? Acá hay una cosa que nos gusta comentar, sí, porque es muy importante en la política. Lionel dice que eso es del siglo XX, pero no importa, ¿verdad? Define votos en todos lados, sí. El pelo. Y aunque lo ha mejorado muchísimo, ¿no? Cose también, hay que decirlo, ¿no? Desde que subió la IM.
Presta mucha atención usted a eso. Y
la verdad es que tanto el presidente como ella, señor, que tenían eso en común. ¿Se acuerdan que tenían eso en común en el inicio de sus mandatos? Bien. La lucha por un pelo mejor.
Ambos ganaron, ambos triunfadores.
Esa consigna de peluquería artiguista, la demanda del pelo no admite la menor demora. ¿Cómo era ella?
Sí, de los pelos.
La demanda de los pelos no admite la menor demora. Bueno, y han conseguido buenos resultados los dos. Pero decía que una vez que agarra el micrófono, se acomoda el pelo con el viento, lo despacha a Orsi para atrás, correte, vaya para atrás, mijo.
Asume postura frontman.
Exactamente, front y no sabía dónde meterse Orsi, además, porque venía ese vendaval de pelo fino arrastrando todo consigo, ¿verdad? Agarra el micrófono, Cose, como una estrella pop. ¿Lo vieron?
Sí, David. Sí,
está entre el melódico internacional y la estrella pop juvenil y la tanguera de la milonga.
Está bien.
Su expresión corporal se pone como de perfil.
Sí.
Su expresión corporal está entre Celine Dion y Adriana Varela. Es impresionante. Wow. Es espectacular.
Darwin. No me voy a poder borrar esa combinación en el resto de la campaña.
Adriana Vareldión. Celine Diana Vareldión, señor, es impresionante. Lo pone para adelante, se perfila adelantando el hombro del brazo que sostiene el micrófono. Lo agarra poniéndolo paralelo al piso. Eso es muy de estrella de melódico internacional. Uh-huh. Esa es una Celine Dionada. Lo que se conoce como una cilindronada.
Sí, ¿verdad? Sí, pero está bien lo que dice.
Deja el dedo meñique suelto apuntando hacia arriba, señor, que es de las que cantan agudo eso.
Ok.
¿Está? Mientras lanza sus palabras a la tribuna como si fuera música para los oídos del militante.
Hoy el Frente Amplio empezó a volver y a partir de mañana con todo para transformar la realidad, para devolverle la esperanza al Uruguay.
Si mejoré este pelo, no va a poder mejorar el Uruguay, no va a tener esperanza, no va a poder devolverle la esperanza. Ahí la tiene, señor, desafina de hablar, pero toda su actitud es de alguien que está colgándola del ángulo, ¿verdad? Cada una de las notas, poniéndola justo donde tiene que ponerla. Y bueno, y después viene la locutora compañera.
Y ahora, compañeras y compañeros, hace uso de la palabra para dirigirse a todos los compañeros y compañeras frente amplistas.
Oh.
El candidato.
Gracias, compañero.
Yamandú Orsi.
Ah, el candidato compañero, le faltó. Y bueno, y Orsi empieza con el Orsi estadista, que mete todas las leyes.
Muchas gracias.
Gracias. Ella es estadista,
Ese larga de gracias.
Es estadista y llega a todos los rincones del país, señor.
Muchas gracias.
Nunca lo había escuchado decir tantas veces.
Muchas gracias.
La primera, muchas gracias. Se acordó la segunda, ¿verdad? Sí, adelante.
Muchas gracias.
¡Ay, se cruzaron! Es increíble lo de la tribuna. Se dieron cuenta, ¿no? Que le estaban gritando presidente, presidente, pero se cruzaron y arruinaron el momento. Solo eso les quería decir. Continuemos.
¡Presidente! ¡Presidente!
todos cruzaditos.
Ahí,
todos
ahí,
cruzaditos.
Ahí,
esto es Uruguay, amigos, desafiando la estadística. Gracias. No logramos que 200 personas canten algo al mismo tiempo. Nos pasa en el estadio, nos pasa en la tribuna de Orsi, nos pasa permanentemente. Sí, continúen.
Querida compañera Carolina, gracias Andrés Lima por acompañarnos en todo este proceso.
En el proceso de la independencia del Frente Amplio de Cataluña. Eso es para los votantes de Cataluña, señor, ¿verdad? Para el observador España. Continuamos.
Gracias a cada una y cada uno de los militantes. Desde Bella Unión a Piriápolis.
Qué precioso este momento, disfrútelo desde porque es el momento GPS, geopopulismo con S. Escuchen, escuchen.
Bella Unión a
Piriápolis. GPS, geopopulismo con S. Escuchen bien.
Desde Bella Unión a Piriápolis.
Piriápolis.
Desde Fray Ventos a Río, a Río Branco. Desde el Cerro a Rivera. Desde nuestro querido Canelones a Durano.
Uy, le quedó cortísima esa etapa. Le quedó corta esa etapa. Hizo una urnas de América, la vuelta electoral del Uruguay.
La última etapa era así, una contrarreloj.
Sí, debe ser la contrarreloj. Contrarreloj fue que se le ocurrió esa última etapa, ¿verdad? Sí, y ya comienza a sufragar de este evento internacional. Voto a voto, milla a milla. Urnas de América es orientado. Urnas de América es pasión. Urnas de América. No, estoy boboyando.
No, está bien, igual es
una
la
de América pone siempre el corazón. Es como la despedida de los barrios de la Reina de la Teja, pero a nivel nacional electoral, claro, ¿no? Desde Bella Unión a Piriápolis, desde Fray Ventos a Río Branco.
No está bien, las otras eran la no es
desde
corta,
el Cerro a Rivera, son 180 desde kilómetros Canelones igual a Durazno.
Sí, pero comparado con las otras que había hecho.
Cruzaba el país.
No, la primera. Cortita.
Claro, 7 horas
ruta,
y media.
Ruta 5, cortita nomás.
De Fray Ventos a Río Branco eran 7 horas y media, señor. Atravesaba el país a lo ancho.
Se acordó del pueblo de mi infancia. Tiene mi voto, llama.
Desde Bella Unión a Piriápolis. Desde Fray Ventos a Río Branco. Desde el Cerro a Rivera.
Ah, como la canción de Trotsky de las hinchadas,
desde
pero sin banderas.
Desde nuestro querido Canelones a Durano.
Ahí siguen, vamos.
A los que repartieron lista y las que repartieron lista con un frío pocas veces sentido.
Opa, bueno, de macaca del clima. Esta no la sabía, le salió para el de macaca del clima,
domingo,
señor.
El domingo fue un día frío, pero
no hacía tanto frío, no, por eso fue pocas veces sentido.
El invierno nomás.
Bueno, pero él dijo con toda corrección, pocas veces sentido. Sí, no, en este día se sintió pocas veces el frío, claro.
Pocas veces sentido.
Se metzulizó.
Completamente, sí.
No, pero
de
no,
macaca climática. Otro clásico discursivo, señor. Empezó por todos los clásicos, la verdad, ¿eh? El geopopulismo con ellos y después de macaca del clima, señor. Adelante.
Pero con la alegría y el calor de la militancia y de sentirnos compañeros.
Hasta ahí estaba improvisando. No leía.
Nuestro frente es amplio.
Ahí está. Y eso es lo que hablábamos ayer, señor. La primera arrancó mal y ahí tendría que haberse dado cuenta de que no era una buena idea leer, tanto menos con el viento que había y todo eso, ¿verdad? Y el frío que no sentido. Pero no se amedrentó. No dejó que los datos de la realidad permearan su ánimo. Siguió machacando con esa mala idea.
Queridos compañeros Frente Amplistas, queridas compañeras Frente Amplistas, querido pueblo uruguayo, felicitaciones por lo que hicieron en esta jornada.
Y para eso, gracias, Manu, muchas gracias. Gracias, los felicita porque lo elegimos.
Felicitaciones
a vos también por habernos elegido a nosotros como recipiente de las felicitaciones, por haberte elegido. Y seguimos felicitándolo, señor. Basta de... ¿Vamos a seguir compañereando?
Venimos a ganar y vamos a ganar porque vamos a gobernar.
Raro.
Está raro el silogismo ese, ¿eh? Está sí, muy raro ese silogismo. No era una noche para silogismos, ¿eh? No le salió a nadie, ¿eh? No le salió a ninguno.
No,
¿eh?
No, si lo hacía al revés estaba bien. Vamos a gobernar porque vamos a ganar.
Correcto, exacto. Pero vamos a ganar porque vamos a gobernar, no es algo que se entienda, que se pueda entender. Se ve que leyó mal, o ahí capaz que ya se le empezaron a enterar las páginas como al Lelutier, ¿no?
Sí, sí, lo hacían el chiste del Lelutier. No, no está previsto nunca que alguien pase las hojas, ¿no? Queda mal. Queda como sí, una esclavización de, claro, del no, militante. No. Pero un guacho chico.
Ah, pero una tablet que vaya corriendo.
Trabajo infantil, muy bien.
Guacho
chico, ¿cómo está viniendo para este lado?
Primeras
exacto,
armas.
Exacto, con el termito pero y la materia.
Militancia infantil.
Claro, lo pensé debajo el militante guacho. Y va pasando como le pasan al pianista que vino acá el otro día, que había un guacho sí, chico claro, que claro, le pasaba las hojas y nadie
claro, se... El pianista justo está usando las manos.
Una mascota. Uno que quiere ser presidente. Claro. Uno de estos chiquititos que quiere ser presidente.
¿Sabes
que son
las primeras armas?
Me dan un miedo horrible. Sí, exactamente, eso. Medio psicópata.
El macho de 12 años que quiere ser
presidente. El macho de 12 años que quiere ser presidente. Me toca dentro de mi casa y me mudo a Indonesia, amigos. Me voy en busca de un futuro.
En patera a Indonesia.
Sí, patera. Me subo a la primera patera que pase para que diga Indonesia o que diga cualquier cosa, pero me voy a Indonesia.
Y va a tener mucho trabajo el de pasar las hojas porque se ve que estaba en tamaño fuente 42, porque leía todo letra y pasaba las hojas.
Era espectacular. Por eso le digo, señor, que tenía escrito, venimos a ganar y vamos a ganar porque vamos a ganar. ¿Tenía escrito eso?
No puede estar escrito eso.
No puede estar escrito, ¿verdad? Bueno, ah, sin embargo, tenía escrito, venimos a cambiar la realidad.
Uh-huh. Bueno.
Y ahí cambiaba de hoja. Venimos a cambiar la realidad y sigue en la hoja siguiente. Ah, mirá, ya la cambié la realidad. Es espectacular. Como Delgado, que dice que cambió de paradigma. Cambió un paradigma, dice Delgado, porque puso a Ripoll de vicepresidenta. Fíjate, ¿qué paradigma cambiaste? ¿El newtoniano? Poniendo a Ripoll de vicepresidenta. Es espectacular. No, es lindísimo el mundo en el que viven las cabezas de los políticos. ¿Sí? Y la gente no los disfruta. Bueno, ya fue más o menos los momentos más lindos que tuvo, ¿verdad? Toda la cosa de Orsi, creo que no tenemos más grabado. No sé si
hay
no,
uno más,
no,
dice.
No. ¿Ah, sí?
No, no, que no, dice. No, eso es no.
Ah, eso es, que
eso
no.
Es no, no uno.
Ah, entendí
no,
que era
un
dedito, uno.
Bro, no.
Es un dedito.
Eso, bueno, y eso, eso, muy lindo.
Muy lindo. ¿Qué pone Fernanda? Que
venimos a un ir, ¿verdad?
A un ir.
Venir a un ir.
Orsir.
Orsir, exactamente. Muchas gracias. Tenía, por eso tenía tan pocas palabras escritas por hoja, porque había muchas S's. Cada palabra tenía unas 27, 28 S's para que no se las olvidara.
Para que dijera 3 o 4.
Alguien tira un chiste de interna murguista, pues yo no lo saco del todo, pero me parece que sé por dónde va. Me dice, si mete todas las S's, está para Murga del Pitufo ya.
Ah, claro. Bueno, y no, no, y otra cosa. Pregunta,
creo que está dicho desde el inicio de la época.
Pregunta a Donel si ya puede salir de la tatucera.
¿Quién qué?
O'Donnell, pregunta si ya puede salir de la tatucera.
Expectativa, en algún momento saldrá, digo yo, no sé.
¿Es eso lo que dijo Mujica? Todavía me falta la última jugada, ya la verán.
Oh, no, lo escuché.
¿Vieron ese título?
No.
Mujica, enigmático tras las elecciones. Todavía me falta la última jugada. Ya la verán.
¡Ay, ay, ay!
¡No! ¡No, no lo haga! Ay, ¡no, mi... Pepe, no! ¡No, no es necesario esa última jugada dramática! ¡No, ya está! La película de Cuturica ya quedó sin final. ¡No pasa nada! ¡No, no, no! ¡Mire que el Frente Amplio gana sin este golpe de efecto! ¡No, no, no! ¡No lo haga, no lo haga! ¡Piense en la Pepa! ¡Piense en placeres!
Lo va a hacer, no, no hay forma de comenzarlo. Si tiene que comenzar, lo va a hacer.
Lo va a hacer, no, todavía me falta la última jugada. La última, no sabemos cuál es la última jugada.
No, bueno, no.
No, la última jugada,
no,
pero no, por eso le estamos pidiendo que no.
No, tranquilo.
Ojalá que la última jugada sea liberar a O'Donnell de la cárcel del pueblo, señor. Lo tienen ahí metido hace 3 meses. ¿Lo van a liberar de la cárcel del pueblo o no?
Veremos, se verá. No, no creo que muy pronto, no, no creo. Para mí tiene unos meses más de cárcel del pueblo.
¿Pero que en noviembre? ¿Cuándo lo van a liberar?
No, pero no menos de septiembre. Agosto, septiembre, me parece. Bueno, no me creemos, pero capaz que me equivoco. Pero hay que negociar ahí. No sé si todo... El espectro político frente amplista, MPPista.
No, yo para mí el problema que tiene ahora con O'Donnell los Tupa es que no saben bien dónde está.
No saben dónde lo dejaron. Es que el tero que esconde los huevos y no sabe dónde los
dejaron. Correcto. entre la... No saben en qué tatuyera lo pusieron, porque entre la teoría de ellos que tienen del tero que canta en un lado y pone los huevos en otro, y lo de la información compartimentada, que les encanta. Claro,
el tero pierde los huevos.
Claro, exacto. Al final, ¿qué le pasa al tero? No sabe dónde dejó los huevos porque se los dio a otro, para que lo dejara en otro lado, para no saber realmente dónde los había puesto y poder cantar en otro lugar sin tener ningún tipo de sospecha, ¿verdad? Y bueno, son las dos consignas tupamaras más fuertes y esenciales, ¿verdad?, de la conducta tupamara. Que el tero canta en un lado y pone los huevos en otro, y la información compartimentada. Si uno suma eso, no tiene la más pálida idea de dónde dejaron a O'Donnell, señor. Un poco como pasa con los rehenes de Hamás. Vio que hay un montón que no saben dónde están. Yo qué sé dónde lo pusimos.
Si se armó un caos barrio.
Ah, déjame que revise, la verdad. No creo que lo encuentre a esta altura. Ya pasó mucho tiempo y lo fuimos compartimentando. Y yo qué sé. No sé dónde está. Y después haber pasado lo mismo con los O'Donnell, señor. O sea,
Gabriel O'Donde.
Gabriel O'Donde lo dejamos.
No vamos a ver.
Oh,
sí, bueno.
Ya no, no.
Estaba lindo.
¿Sabes lo que dijo?
Soy el que grita ahora en la
cancha. ¿Sabes lo que dijo ayer Pereira?
¿Qué dijo?
Es el momento de pensar en la mañana siguiente.
¿Otra vez?
No, pero el lunes de mañana lo dijo.
Esa es la mañana siguiente.
¡Es la mañana!
Fernando.
¡Hoy es la mañana siguiente! ¡Hoy es la
falta
mañana
mucho
siguiente!
Para la próxima mañana.
¡Pereira!
Siguiente.
¡Hoy es la mañana siguiente! ¿Cómo? La mañana siguiente ya no es la mañana siguiente. Si pensás en la mañana siguiente hoy, no estás pensando en la mañana siguiente. Lo
claro,
que
es un lío.
Y te conoce como la mañana siguiente. Así se va a llamar mi diario.
Ajá, la mañana siguiente.
La mañana siguiente. Exactamente.
Bueno, lo dejamos por ahí, Darwin. Mañana continuamos.
Y el subtítulo es En lo que hay que pensar.
Perfecto.
La mañana siguiente, en lo que hay que pensar.
Siempre.
Bueno. Exacto.
Sí.
¿Eso qué? ¿Está mal?
No, está bien. Debe ser un poco largo de más, pero está
bueno,
bien.
Bueno, ahí está. Le voy a poner venimos a ganar y vamos a ganar porque vamos a ganar. Pues usted es un pelotudo. Ya me hace calentar.
Venimos a ganar.
Sí.
Y vamos a ganar.
Lógico. Sí.
Porque vamos a gobernar.
Y el que gobierna... Hasta mañana. Señor, chao, chao. El que gobierna gana, señor.
No toquen nada.